Striptease, la noticia al desnudo.
El auto pinta el camino, colean tus venas sin freno, más fuerte que ayer. Por la noche vas brillante como una estrella, y en la mañana las horas no pasan jamás. Por eso estás del lado de los que quieren correr. Ganaste el premio ahora, tuviste suerte otra vez.
Señores, seguimos poniendo las cosas en su sitio y el tránsito en su sitio, con muchos mensajes que están llegando al 6900. Este dice: Nacho, no me calientan los radares, me calienta la mano dura con lo que cuesta tener un auto, y no veo lo mismo con la delincuencia. Otro dice: bulear España y Roque Graseras, imposible el cruce. Este dice: 21 y el Yauri, no lo arregla nadie, descarga de camiones, autos mal parados, un relajo, dice el Maravilla. Avenida Brasil y Berro, no se puede cruzar, a veces 20 minutos para pasar. 20 me parece demasiado, pero sí, es complicado.
Pedernal y General Flores.
¿Otra? Sí, sí, sí. Hace falta pienso y pensar en el usuario. Montevideo es un caos, dice otro oyente. Y de hecho iniciamos este informe con una encuesta de equipos del año pasado que calificaba como muy mala la gestión del tránsito por parte de la Intendencia.
La primera y más aceptada explicación para todos los males que se derivan después es el aumento fantástico del parque automotor.
Sí, una cifra revelaba que aproximadamente circulan en nuestro país 1 millón de vehículos.
Es por eso que la Intendencia viene aplicando medidas, algunas de las cuales, como vimos, han sido eficientes.
Sí, otras insuficientes, como muchos oyentes están señalando, y otras que están en carpeta de inversión millonaria, como por ejemplo ese túnel que se va a construir en Avenida Italia a la altura de Centenario.
Pablo Intamuzu, director general del Departamento de Movilidad de la Intendencia, remarcó que la acumulación de vehículos en las aproximaciones a ese cruce indefectiblemente desaparecerá, y que se pasará de colas de 100 vehículos a colas de 15 autos.
Bueno, pero pese a que la Intendencia apuesta que será una gran obra para Montevideo, no todos están convencidos de ello.
La Asociación Nacional de Consumidores por la Seguridad Vial, ANCOSEV, esta ONG que se dedica al seguimiento de los problemas en el tránsito, duda de los resultados de la obra.
Manuel Dafonte, integrante del Consejo Asesor de ANCOSEV, le dijo al Observador que difícilmente se solucione el problema de la congestión con ese túnel en Avenida Italia y Centenario.
Sí, en todo caso advierte que se va a trasladar el problema a los cortes de antes y después del túnel, y va a generar conflictos donde hoy no existen.
ANCOSEV presentó en octubre de 2016 una propuesta a la Intendencia para mejorar la fluidez del tránsito en Avenida Italia.
Esta propuesta implicaba suprimir semáforos que consideraba innecesarios, reducir fases de las luces y agregar un carril con espacios tomados del cartero central y de la senda de ómnibus, la cual consideraban demasiado ancha.
Sin embargo, estas propuestas fueron descartadas por la comuna.
Los cruces que la Intendencia considera más congestionados, además del ya citado, son Boulevard Artigas, a la altura de la Terminal Tres Cruces, Rivera y Luis Alberto de Herrera, y la circunvalación donde está el monumento a Luis Valle Berres.
Los Cuernos de Valle.
Exacto.
Bueno, le nombramos estos puntos a Evers, este amigo chofer de Uber, que desde su perspectiva de horas al volante analiza estos y sugiere otros.
Son cruces que son complicados, que se fueron haciendo complicados, y en su momento no advirtieron que iba a subir tanto el volumen de tránsito como para ir haciendo cambios paulatinos, porque ahora cambiar todo de golpe es complicado. Yo creo que van a ayudar, sí, y ese cruce, algo tienen que hacer ahí. Y hay cruces que también son muy complicados, también, pero yo creo que solo con semáforos, que es lo que le falta en la ciudad de Montevideo. Yo creo que acá falta poner más semáforos. Hay cruces que tienen que poner semáforos, coordinados con los otros semáforos que ya hay, porque si no, poner un semáforo descoordinado es un desastre. Pero semáforos coordinados tiene que haber y tiene que haber más, porque el semáforo realmente ayuda a cruzar calles, a ir a una velocidad constante, como se ha visto en la calle Chabarón, en la calle Gido, en la calle General Flores. Que se va a una velocidad constante, capaz que llegás más rápido al punto que vos querés ir, yendo a 45 km por hora que yendo a 70, a 75 y frenando en cada esquina.
Eso es algo que muchas veces se escucha como reclamo. Vamos a ver qué dicen las autoridades, empezando por Marcelo Metediera, asesor en temas de movilidad del Congreso de Intendentes. Dice que aprovecha cada viaje que realiza a otras ciudades del mundo para tomar ejemplos de acciones concretas en cuanto al tránsito.
Pero también señala que cada ciudad tiene sus propios problemas, que estos son dinámicos y que se puede planificar, pero siempre hay que estar trabajando sobre la marcha.
Hay trabajo trabajos de planificación que son hacia adelante, que te permiten mitigar los posibles desbordes que puedan haber. Después la otra cuestión se va dando sobre la marcha, ¿no? O sea, uno planifica el territorio para ordenarlo y para contenerlo, pero la realidad va mostrando a veces que es más dinámica que las posibilidades. Pero en la medida que el parque automotor va aumentando, tú tienes un espacio físico que es limitado. Es como si tienes un recipiente, llega un momento que se llena y por más que hagas lo que hagas, no vas a poder resolverlo. Yo creo que los lugares donde se está pudiendo resolver, se está intentando desde la infraestructura mejorar lo que es la circulación. De hecho, en los lugares donde se ha tomado iniciativa de ese tipo se nota la diferencia, pero que también es cierto, son muy costosas, ¿no?
Pisa el acelerador, gasta la rueda, pisa el acelerador hasta que pueda, pisa el
Betaguera dice que no pierde oportunidad cuando viaja por el mundo para analizar las soluciones que se han encontrado. Bueno, vamos a escuchar ahora a Marcela Ruibal, que es una ingeniera vial uruguaya, pero reside en Holanda y es experta en planificación.
Todos los años visita Montevideo y este no fue la excepción.
Le preguntamos con qué tránsito se encontró en este año.
La verdad que el tránsito de Montevideo cada vez que vengo me parece cada vez más. Cada vez más un crecimiento de la complejidad, y como que el uso también de la distribución del tránsito no se ve, sino que se ve una concentración. Y cada vez seguimos usando a la misma hora, sabiendo que está complejo. Si bien hay opciones, sigue siendo muy concentrado, y muy concentrado en el uso del auto, eliminando otros usos. Mi visión es que la ciudad cada vez está más fea debido al tránsito.
Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez.
Sí, cuando uno se aleja y vuelve, sí, yo creo que advierte.
Es más el impacto,
todo,
¿no?
Claro, cómo en tan poco tiempo ha cambiado tanto. El año pasado, esta ingeniera, Marcela Ruibal, disertó en un evento organizado por ACDE y la Fundación Konrad Adenauer, brindando un aporte metodológico para el encare de procesos de la reforma de los sistemas de transporte colectivo.
En dicho evento dijo que el aumento del parque automotor no debería justificar ensanchamiento de calles.
Mira, pero ¿cómo que no? Hay más autos y no hay que ensanchar las calles. Ruibal contó que cuando llegó a México en el año 2002, recién habían inaugurado lo que llaman el segundo piso, una carretera arriba de la otra.
Desde el punto de vista de las tendencias de desarrollo urbano sustentable, le pareció abominable.
Insiste en que la ecuación no es tenemos más autos, hay que darle más lugar al auto.
Advierte que el auto en la ciudad es un problema muy grande y pararse en la Rambla y ver un auto por persona habla de una ineficiencia para el manejo de la ciudad.
Y asegura que ensanchar las calles hará que haya más autos, por lo que advierte que si bien estamos lejos, debemos estar atentos para prevenir los llamados infartos de tránsito.
La verdad que el tránsito de Montevideo cada vez que vengo me parece cada vez más. Cada vez más famosos son los de China, ¿no? Cuando hacen el Año Nuevo chino, que todos van al mismo horario, el mismo día, salen hacia su familia y pasan a veces días en el tránsito. Abandonan los autos incluso. Desde eso a los embotellamientos en las grandes ciudades, en los embotellamientos a la hora del trabajo, a la hora de la escuela, embotellamientos en la Ciudad de México, en el momento de la escuela, porque todos los niños van en auto, y no en pequeños autos, sino en grandes autos. Son esos horarios donde el sistema de la infraestructura no alcanza y no es un tema de diseñar más infraestructura. Para mí no es un tema de agrandar la infraestructura, es un tema de dosificar el tránsito y realmente analizar la necesidad del uso del vehículo.
Te busqué en mi auto rojo a las 6. Llevaba un frac muy nuevo que en verdad no me quedaba muy bien.
A ver, esto es algo que ocurre en muchos países, sin ir más lejos, bueno, en San Pablo. Según la matrícula, son los días que los autos pueden circular, ¿no? Uh-huh. Para que no estén todos. Y le preguntamos a esta ingeniera Marcela Ruibal, dada su experiencia, ¿por dónde se comienza a solucionar el problema del tránsito en Montevideo?
Comenzó diciendo que lo primero es aceptar que existe el problema, ya que nos ve a los montevideanos convencidos de que el auto no es un problema.
Es verdad. Cita como ejemplo que en China fue muy difícil el cambio porque el auto da status y la mayoría no aceptaba bajarse del auto para subirse a la bicicleta.
Tuvieron que contaminarse las ciudades para que el cambio se diera de manera obligatoria.
Claro, pero si no hay obligación. Bueno, y a pesar de que en Montevideo ella tiene auto a disposición, Ruibal no duda en viajar en ómnibus. Y tiene varias razones para hacerlo, a pesar de que comprueba que la gente que tiene auto ni siquiera piensa en esa opción.
Se define como defensora del transporte público, citando la libertad que le brinda el mismo, pero comprueba que conducir un vehículo da un sentimiento de libertad, sí, aquí en Uruguay, claro, que acelerará los tiempos o nos resguardará de un aguacero.
Y eso es verdad.
Es, no, verdad.
Es indudable.
Así, pero aparte, entendemos la libertad.
Pero aparte, yo estoy seguro que hay gente que puede dar fe de ello, de que tiene auto y no lo usa. Conozco gente. Y dice, ¿por qué? La verdad, porque si tengo que ir al centro estacionar es un lío. Y dice, uh-huh, no, te tomo un ómnibus, es mucho más fácil. ¿Tá? Y hasta más barato. ¿Tá? Pero también está lo otro, ¿no? Que hay incomodidades, y sobre todo con el transporte público que tenés en Uruguay.
Sí.
Porque una cosa es tener los ómnibus de Holanda, donde vive ella, y otra tener los ómnibus de acá de Uruguay.
Le mencioné, ¿no?, al rival. Y me dice, bueno, no puedo darte una respuesta porque no voy en horas pico al centro. Claro, bueno, te quiero ver.
Claro, por eso, ¿no?
Claro.
De todas formas, para ella, si reconocemos que el crecimiento del parque automotor es la raíz del problema, el comienzo de la solución está claro.
Habría que empezar a invertir en el sistema de transporte público. Es un sistema fundamental para que las ciudades sigan funcionando. Y si el sistema de transporte público se lograra que el cambio modal de la necesidad del vehículo se compartiera con el acceso a un buen sistema de transporte público, eso, yo soy una gran defensora del transporte público. Y para mí el transporte público tiene una función social súper, muy, muy, muy importante. Creo yo que es la herramienta que hoy tienen países como Uruguay para dejar que no suba tanto el parque automotriz.
¿Y cómo encontraste nuestro transporte público, el de Montevideo?
No cambia mucho, ¿no? Sigue con su misma estructura de gobernanza desde muchísimos años. ¿Por qué funciona? Porque si lo comparas con otros lugares latinoamericanos, donde siempre hay muchísimas empresas de transporte, siempre hay pequeños empresarios, hay mucha irregularidad, Uruguay es uno de los países que está mejor, porque tiene las grandes empresas, tiene organizados los vehículos, los sistemas, los servicios, es más fácil para la gobernanza revisar el sistema, tener ejercicios de análisis de qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, cómo deberíamos mejorar, cómo debería ser la gobernanza del futuro. Costó muchísimo entender, el sacar, por ejemplo, un guarda era atentar contra el empleo de las personas. No es así, es una reconversión. Y lo que me parece acá es que la gente le tiene muy poca fe al sistema de transporte urbano. La gente lo ve como algo, es como mi último recurso, por lo cual creo que la imagen del transporte público debe mejorar.
El ómnibus iba muy cargado de gente y al guarda le costaba cobrarle a todo el mundo. Algunos no pagaban y él no se daba.
Para que cambie la imagen de la gente, tiene que cambiar la realidad, ¿no? Y bueno, le consultamos en ese sentido a Pablo Intamuso, director de Movilidad de la Intendencia, ¿qué cambios hay pensados para el transporte público de Montevideo?
Nos contestó que precisamente en estos días se está llevando a cabo una pequeña reforma en la avenida 18 de Julio.
A partir del lunes pasado se comenzaron a retirar algunas líneas de ómnibus que circulaban por nuestra principal avenida.
Estamos reduciendo un 20% de la cantidad de ómnibus en algunos horarios importantes en la ciudad. Nos queda la definición de los otros medios de transporte como el vehículo particular, que bueno, la idea ahí o la línea de trabajo, la orientación en la que vamos a trabajar es en el desestímulo, no tanto en la restricción como otras ciudades han llegado a tomar medidas realmente restrictivas de directamente de prohibir el ingreso de vehículos, sino que esto, bueno, en Montevideo lo vamos a estudiar y lo estamos estudiando y lo vamos a aplicar seguramente en forma gradual, en forma progresiva, buscando mecanismos que desestimulen el uso del automóvil sin que esto implique una prohibición del uso del vehículo particular, sino que lo hagamos en forma racional.
Vale la pena, vale la pena.
Y sí, vale la pena. Difícil imaginárselo, tenés un auto y no usarlo. Y Intamuso, de hecho, agregaba que para que estos cambios tengan efecto hay que lograr un cambio de hábito en la población.
Ese cambio cultural que propone Intamuso se asemeja al concepto que manejó la ingeniera Ruibal, asegurando que si todos queremos andar en auto a la misma hora y hacia el mismo lugar, no hay espacio físico posible.
Ahora, los cambios hay que estimularlos, si no son obligatorios. Entonces le preguntamos qué se ha hecho a este respecto.
Y Pablo Intamuso cree que se ha avanzado mucho en materia de convivencia en el tránsito y tiene ejemplos para argumentarlo.
A ver.
Por ejemplo, en el uso del cinturón de seguridad, en el uso del casco en los motociclistas, en lo que se ha llevado adelante con la política del alcohol cero, que creo que ha habido un cambio cultural impresionante que todos nosotros podemos comprobar cada vez que salimos a un evento familiar, a una fiesta, vemos que todo el mundo realmente se cuida y no se cuida por el miedo a la multa, sino ya porque hay una conciencia real generada. Bueno, creo que hay una lo que hicimos con las luces encendidas, hoy por hoy parece una cuestión de que siempre fue así, pero tenemos que recordar que en el año 2008 hubo una ley que dijo, bueno, los uruguayos vamos a estar de día con la luz encendida. En aquel momento fue bastante polémico. Bueno, hoy tenemos el hábito de prender el auto y prender la luz, y esto recién algunos países europeos recién están llegando a esto en forma obligatoria, y soy bastante optimista con que el cambio cultural en el tránsito se está produciendo, y en Montevideo particularmente con lo que ha pasado a nivel de la instalación de la fiscalización electrónica, creo que también ahí estamos haciendo un cambio muy importante en algo que es sustancial en la seguridad vial, que es la velocidad.
Es cierto que hay cosas que hace años parecían impensables y ahora uno considera impensable no hacerlo. El cinturón de seguridad es un ejemplo clarísimo. El tema de la espirometría, ¿cuántos hay ahora que salen y Uber o taxi, pero ni loco suben el auto?
O no bebes.
Sí, bueno, otros cambios como dejar el auto y recurrir a otros medios de transporte, habrá que ver si se dan. Tengo auto, dice un oyente, y lo uso los finde, los días de semana, bus y caminando, porque el tránsito está re complicado y manejamos muy mal, no hay respeto. Y otro dice, claro, eso de que el transporte colectivo tampoco ayuda. Dice, en mi caso, tomando el 137, para ir de Paso de la Arena al centro demora casi hora y media. En auto, por los accesos, 15 minutos. ¿Vos qué elegirías? Claro. ¿Auto o bondi? Dice Alejandrito. Este dice, de Parque Posadas a Positos, 21 casi la Rambla, una hora. Claro, ¿no? Entonces, mirá, tenés esas demoras.
En Estados Unidos, a la salida de Nueva York, hay autopistas que tienen tres carriles. Como te estoy dibujando acá, si querés describirla, donde
sí, sí.
Hay dos que es para los que van solos, tenés que ir a cierta velocidad y pagás peaje.
Sí.
Y en esta no pagás peaje y puedes ir a más velocidad, pero tienen que ser cuatro dentro del auto.
Claro, iniciativas para que gente deje de usar el auto y utilice el auto de otro, que queda con espacio desaprovechado.
Va más rápido, pero en familia, ¿no? Sí, sí. Entre amigos.
Bueno, como ven, las quejas se hacen oír, pero las autoridades plantean sus argumentos y muestran sus proyectos.
Hay acuerdo en que el automóvil de uso personal es, a la vez, nuestra comodidad y nuestro principal problema.
Sí, quien accedió a este difícilmente utiliza transporte público, sobre todo en las condiciones en que está, y ni le nombren de bicicleta, por lo menos en invierno, ¿no?
Exacto. Pero el estrés diario de manejar en una ciudad congestionada no la solucionan ni 100 obras de vialidad juntas.
Esperemos tomar real conciencia del problema que nos estamos generando y acompañemos los buenos ejemplos que, por suerte, en otros lados existen.
Para poner al tránsito
en su sitio.